Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar con don Mariano Jiménez, nuestro amigo de los libros, nuestro maestro de la literatura, nuestra guía, nuestra luz.
Bueno, bueno. Buenos días, don Javier.
Muy buenos días. Que me emociono, cada vez que te presento.
¿Cómo estamos?
Pues la verdad que muy bien y entusiasmado porque hoy vamos a cambiar de registro.
Exactamente.
Y vamos a invitar a los oyentes a que se inmiscuyan en la literatura de viajes.
Eso es. Vamos a viajar con los libros.
Ah.
Que es una tecla que nos faltaba por tocar, ¿no? La literatura de viajes. Tiene cosas tan interesantes, ¿no?
Que ya entonces, de por sí, perdona a don Mariano, sí. Ya abrir un libro es un viaje.
Sí, siempre.
Siempre.
Pero si encima abres un libro. Perdón, abre usted un libro.
A mí no me tute,
Perdón. Que le lleva a viajar literal y literariamente,
uh-huh.
Pues tanto mejor.
Desde luego, ¿no? Que sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, como se suele decir en estos medios de prensa, al hilo de la actualidad, ¿no? Tenemos reciente el notición, el bombazo, y espero que no también en sentido literal, de la elección de este hombre,
Trump.
del trompetista. Pues bueno, pues hilando,
uh-huh.
Un libro de viajes que acaba de salir del horno de la imprenta,
uh-huh.
Que es New York, New York, del escritor Javier Reverte.
Ajá. Uh-huh. New York.
Qué agudos estamos, al hilo de la actualidad.
Desde luego es que no damos puntadas sin hilo, como se suele decir. Claro.
Bueno, entonces, este libro va a interesar a quien no ha estado en Nueva York, va a interesar a quien ha estado en Nueva York,
uh-huh.
¿No? Entonces hay mucha gente que ha hecho ese viaje.
Uh-huh.
Y va a interesar a quien tiene en mente
viajar
a Nueva York algún día, aunque sea como un sueño, una probabilidad, una posibilidad,
uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
A los tres públicos. Javier Reverte, como sabemos, es un novelista que en los últimos años ha hecho incursiones en los libros de viajes, que tiene oficio en esto de los libros de viajes. Es uh-huh. difícil hacer una literatura de viajes. Tengo que hacer una confesión, acabo de terminar el libro. No es que sea un libro del que se pueda decir que tiene mucho fuste.
Ajá, ¿eh? Entiendo.
O sea, que hay libros mejores sobre Nueva York, ¿no?
Uh-huh.
Un ejemplo, pues hay un libro maravilloso que no se ha superado y que de hecho él lo cita, lo dejó caer también como sugerencia, de Antonio Muñoz Molina, o sea, los oyentes que él reside en Nueva York desde hace años, que
uh-huh.
es Ventanas de Manhattan.
Uh-huh.
Ese libro es precioso, o sea, es uh-huh. precioso, precioso. Y su mujer, Elvira Lindo, hace dos años sacó otro, también muy interesante, algo así como Lugares que no quiero compartir con nadie. Se supone que con nadie, excepto con usted, el lector, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pero entonces, claro, el oyente está en su derecho de decir, pues sí, este libro no tiene fuste porque lo trae esta semana.
Ya que te dije, Mariano, no me traigas libros sin fuste, claro. Don Mariano, perdón.
Todo tiene un porqué. Porque lo bueno que tiene este hombre, Javier Reverte, es que ve los lugares desde un punto de vista distinto al que lo vería un turista habitual.
Uh-huh.
Me explico. Generalmente, cuando alguien habla de un viaje, lo hace desde el impacto del turista, ¿no? Que ha ido durante unos días, entonces, claro, está sometido a una serie de estímulos, esto, lo otro, tal, tal. Imagínese uh-huh. en una ciudad como Nueva York,
uh-huh. ¿no?
Que yo es. Y por el otro lado tenemos el punto de vista de quien es residente en esa ciudad y canta a los vientos ajenos
uh-huh.
lo que se pierden o lo que pueden encontrar tal. Entonces es muy difícil encontrar un punto intermedio que a mí me parece muy interesante, y es el que no reside en esa ciudad o en ese país, ¿no? Pero tampoco está 4 días, ni 15, ¿no?
Sí.
En el caso de Javier Reverte, que por cierto a mí me dio mucha envidia, pues fíjese qué suerte, ¿no? Pues, ganar un premio literario y dedicar el dinero del premio literario, es decir, a vivir unos meses enteros,
no,
pero
no
además vaya. A vivir bien, o sea,
en
un apartamento en el centro de Manhattan, o sea, casi nada, 4 euros.
4 euros, ¿eh? Vale. O 5.
Entonces, el hecho de estar no 15 días, sino varios meses,
uh-huh.
Pues empieza a dar una perspectiva, pasado los primeros días.
Una visión más amplia.
Exacto.
Uh-huh.
Es lo que yo llamo los pliegues de las ciudades, ¿no?
Uh-huh.
O sea, apartarte un poco de lo que ya llamaríamos la guía de viajes oficial, ¿no? Y dedicarte a observar cuando las cosas ya dejan de ser novedad. Cuando son novedad, transmitir el impacto. Pero luego cuando se pasa todo,
uh-huh.
Realmente es cuando uno le toma el pulso a la ciudad, ¿no? Y a los rincones, y a las gentes, y a los olores, y a la atmósfera de la ciudad. Y es eso que, sí que lo consigue muy bien este libro.
Casi al final es como una relación amorosa, ¿no? Que al principio un poco impacta al principio, se rige por los sentidos y tal, y luego ya vas conociendo a la persona más pausadamente, así como a las ciudades las vas conociendo más pausadamente en su realidad entera, ¿no?
Claro, por eso decía antes que también hay un tipo de ese tipo de libros que cuando eso se prolonga y ya no es una temporada, sino que son muchos años, ¿no? Cuando ya eres residente, pues tirando del hilo de lo que acaba usted de decir, pues es cuando esas parejas que ya viven por inercia, ¿no?
Ajá.
Es como que eso no. Si se acuerdan en nuestros tiempos, esta es la batallita que dicen, la batallita de abuelo.
Es que estamos en la edad mañana.
Aquellos sketches de Rosa María Sardá, ¿se acuerdan?
Honorato.
Pues un poco eso, ¿no?
Vamos a la cama un rato.
Claro. Seguro que en este momento hay un montón de oyentes que se están riendo acordándose de aquello, ¿no? Claro. Pues puede pasar también eso, ¿no? Bueno, pues Javier Reverte está en el medio, ¿no?
Uh-huh.
Ha estado casi 4 meses en Nueva York, pero 4 meses escribiendo a diario. Un diario, y escribiéndolo todos los días, a veces con mayor inspiración, a veces con menor inspiración. Entonces ha hecho una cosa muy suculenta, ¿no? Para viajar desde estos libros, para rememorar para quien ha estado allá, y para, bueno, tenerlo en consideración desde luego, si alguien tiene el sueño de decir, algún día me gustaría ir a Nueva York, ¿no?
Uh-huh.
Y me ha parecido en ese sentido muy interesante y muy apropiado, porque es que acaba de salir, ¿no? Ha tenido mucho bombo mediático, tampoco creo que le haga falta a este hombre, ¿no? Y además está publicado por una editorial de renombre, que es Plaza y Janés. Y bueno, dentro de lo que existe hoy en día de la literatura de viajes, tenemos que reconocer además que la propia ciudad sigue ejerciendo
una fascinación
¿no? muy, muy especial, ¿no? Aunque el actor, este actor italiano Mastroianni, decía que Nueva York, él sostenía que Nueva York era la Venecia del siglo XX en el sentido de decadencia, ¿no?
Ajá.
Eso nos sorprende porque tenemos una emisión como de Nueva York, una cosa esplendorosa y
sí, rascacielos, ¿no? Lo que pasa en Nueva York es lo que es el centro del mundo, ¿no?
Y este hombre decía que no, que era la Venecia del siglo XX en cuanto a decadencia, ¿no? Que se caía a pedazos.
Uh-huh.
Y curiosamente, Antonio Muñoz Molina, en su libro, este Ventanas de Manhattan, dice un poco lo mismo, ¿no? Habla de esos puentes que él transita todos los días para pasar a la isla de Manhattan, ¿no? Y dice cómo él colecciona los clavos que se va encontrando que se le van cayendo al puente, ¿no? Y que es una ciudad que está continuamente en obras, y está como, pero no obras en cuanto a nuevo, sino obras de reparación, de ¿cómo son esto? Como
poniendo parches a lo antiguo.
Exacto, gracias, uh-huh. no me salía la palabra.
Uh-huh.
¿No? Pero bueno, a pesar de todo, desde la distancia hay que reconocer que si hay una ciudad que ejerce una fascinación especial, también yo creo que influida por el cine y por muchas
cosas, ¿no?
Porque bueno, ha dado lugar a muchos iconos, ¿no? Los edificios, para bien o para mal, quiero decir, pues desde la tragedia de las Torres Gemelas o desde el glamour del Empire State, ¿no? Con aquel King Kong de los años 30,
o Central Park, o el asesinato de John Lennon, o lo que
claro.
sea, ¿no?
O tantísimas películas, no iba a decir tantas, pero es que tantísimas películas.
Aunque la gente dice que si quieres conocer Estados Unidos nunca vayas a Nueva York, porque no tiene nada que ver.
Eso dice Javier Reverte en el libro, pero inmediatamente él se corrige.
Ajá.
Y dice, después de esta experiencia larga de 3-4 meses, casi 4 meses, diciendo que él, que sí que ha viajado por todo Estados Unidos, porque es un viajero empedernido, ¿no? Dice que donde encuentra la sustancia de Estados Unidos es en Nueva York, porque Nueva York dice que más que una ciudad es como un poco como el mapa de Nueva York, como vemos cuando nos asomamos al mapa de Nueva York, ¿no? Que vemos tanta cosa junta, pues él dice que es todo como casillas de un montón de mundos totalmente distintos y opuestos uno de otro, todos juntos.
Uh-huh.
Entonces que pasando de una acera a otra te puedes encontrar con un trocito totalmente distinto, ¿no? Y culturas totalmente distintas y al mismo tiempo todo mezclado, ¿no? Entonces el jugo o la ensalada de esa mezcla es muy sugerente, es muy sugerente y es muy atractiva, ¿no?
Una mezcla y además, bueno, con cierto orden siempre, digo, no sé, que son mezcolanzas ordenadas, ¿no?
Que son... Sí, ya sabe que en ese, no sé si sabe que en esa ciudad tiene un diseño, yo no soy urbanista, yo no soy arquitecto, uh-huh. ¿no? Pero a mí me llamó la atención en su tiempo que es una ciudad que todo el mundo dice que cuando, bueno, la ciudad específico Manhattan, porque cuando hablamos de Nueva York siempre estamos hablando realmente de Manhattan, que es una parte de la ciudad que no es la más grande, pero es el Nueva York del cine, ¿no? Uh-huh. Es la de los rascacielos, precisamente porque es una isla tan chiquitina, pues todo ha tenido que crecer en vertical, porque si no, no cabe, ¿no?
Uh-huh.
De ahí los rascacielos. Pues dicen los urbanistas que es una ciudad que está mal trazada, o sea, que está levantada, más que mal trazada, está levantada en el lugar equivocado. O sea, que sería lo como para levantar y decir, bueno, quítala de ahí, uh-huh, y vamos a ponerla un poco más aquí o un poco más allá, allá, ¿no? Uh-huh. Porque está justo en el pasillo de las heladoras corrientes del Ártico, del norte, del polo, uh-huh, ¿no? Pasan justamente como un pasillo de corriente, ¿sabes? Cuando en casa tenemos abiertas las ventanas y en el pasillo hay una corriente, por una silla que va a dar por...
Como el pasillo de Pamplona.
Pues algo así, algo así, ¿no? Eso, cuando sopla el viento del norte, por eso esos inviernos son tan tremendos, terribles, tan terribles, con esas nevadas que aparecen en los informativos. Pero luego en verano pasa lo opuesto. Uh-huh. Y está justamente en la línea donde pasa una corriente que viene del Golfo Mexicano, ¿no? Uh-huh. Es un calor horroroso, es tropical, uh-huh, es espantoso, con esas moles de hormigón, pues usted imagínese, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, sobre el plano está como muy bien trazada, ¿no? Con esas cuadrículas perfectas, esas calles numeradas además, porque uh-huh, no tienen nombre, ¿no? Pero sin embargo, pues esa rectitud de las avenidas hace que se convierta la ciudad entera en un pasillo, vamos, que uno de nosotros diría, ¿cómo sopla el cierzo? Con la diferencia de que es un cierzo que puede ser a varios grados bajo cero, ¿no?
Neoyorquino, ¿eh?
Exacto, polar, realmente es polar, ¿no? Atraviesa todo Canadá y llega allí, bueno, y campa sus anchas y en fin.
Lo que me resultó curioso también, que escuché también una persona me contaba que cuando pasas mucho tiempo en Manhattan, que tienes que escapar algún día de la altura, porque es que vas como... Que al final, bueno, sí, hasta necesitas ir a un sitio donde puedas ver, quiero decir, el
arras,
efectivamente, sí. Y si no...
Hombre, por razones obvias, el que va allí al principio es normal que esté mirando para arriba todo el rato, ¿no? Porque es lo que primero llama la atención. Pero démosle la vuelta. También está el atractivo, es una de las atracciones de la ciudad, de subir ahí arriba
y mirar
abajo.
Efectivamente, ¿no?
Claro.
Sí, me gusta menos a mí.
Ya, bueno, pero es muy impactante, ¿eh? Yo hace 6 años hice esa escapada.
Ajá.
Lo reconozco, además me fui solo.
Ajá.
Y de mucha gente luego a la vuelta me dijo, pero has ido solo. Claro. Estoy mirando arriba abajo como diciendo, este está bien de la cabeza, ¿no? Y eso es cuando caes en la cuenta de que efectivamente meterte allá solo, aunque seas adulto, seas mayor, pues en fin, es como para pensar solo.
Cierto respeto, ¿no?
Pero una de las atracciones, una de esas obligaciones que no obliga a nadie, pero que ya que estás ahí, cuando te dicen, sube a lo alto al mirador del Empire State, ¿no? Uh-huh. 106 pisos, ¿no? Al atardecer, ¿no? Y claro, estás a tal altura que ves cómo la ciudad va oscureciendo de parte a parte. O sea, empieza a oscurecer por una parte, se empieza a iluminar. Es un espectáculo fascinante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahí si tienes vértigo se te olvida.
O sea, uh-huh.
Si tienes vértigo se te olvida, ¿no? Si tienes calor, vas a tener menos calor, claro, porque a tantos metros de distancia. Y si tienes frío, bueno, te puede dar un jamacuco. Pero es muy...
New York, una ciudad que nunca deja de indiferente a nadie, se puede decir así.
Y la ciudad, además, que como dice la canción, dice el lema o el refranillo, que nunca duerme, y es verdad, ¿no? Las 24 horas del día...
Hay algo que hacer,
¿no? No hay distinción entre día y noche, fines de semana y... En fin,
¿no? Ya que no nos puedes coger de la mano a todos y llevarnos a pasear por las calles de Manhattan, pues te invito a que puedas leernos algún fragmento que nos invite a pasear por Nueva York.
Pues a ver, un poco va a ser al vuelo, ha sido un poco al vuelo, ¿no? Minutos antes de entrar aquí en antena ha sido un poco al vuelo, porque claro, son notas breves de diario, entonces es muy difícil elegir una u otra, ¿no? Entonces, pues bueno...
Nos hacemos un poco la idea de cómo es la estructura del libro, ¿no?
Algo que ocurre un día concreto, que es un jueves 15 de septiembre, es el 15 de septiembre del año anterior, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces voy a intentar, subrayo, leer... Porque usted, que es buena persona, no ha informado a nuestros oyentes de que...
Se me ha dejado las gafas, don Mariano.
Exacto. Pero bueno,
en fin.
Vamos a echarle valor. Venga. Jueves 15 de septiembre. Esta mañana, desde muy temprano, trabajé en una nueva novela y a eso de las 12 me fui a dar un paseo por Central Park. El día había amanecido fresco, con olor de lluvia otoñal, y apetecía caminar entre los árboles en vez de hacerlo bajo los rascacielos. En una jornada laborable y con amenaza de lluvia, el parque estaba casi vacío de gente y la poca que había era en su mayoría turistas. Eso significaba, entre otras cosas, que te evitabas andar esquivando decenas de trotadores sudorosos, hombres o mujeres de cualquier edad que se echan a correr en todos los parques del mundo con la obsesión de mantenerse en forma y controlar el peso. Estos trotones junto con los ciclistas, son los habitantes más peligrosos de las grandes ciudades. Se creen los amos de los parques y las calles y arrollan a los peatones al menor descuido. Además, al contrario que los vehículos a motor, no hacen apenas ruido, y en el caso de las bicicletas, no siempre llevan luces cuando muere la tarde, y caen sobre ti inopinadamente. Central Park no se parece a ningún parque. No se parece a ningún parque que haya conocido. Recuerda algo a los parques ingleses, pero le falta ese toque elegante en su descuido que distingue, por ejemplo, al Hyde Park de Londres. Tampoco tiene nada que ver con la refinada geometría de los jardines parisinos. Tampoco guarda semejanza con el Retiro madrileño, en el que hay cierta influencia francesa. Central Park tiene algo de salvaje. Si uno se adentra en sus pequeñas sendas, en algunos tramos caminará entre bosques silvestres, con la sensación en ocasiones de que cruza territorios inexplorados. Dice el escritor Muñoz Molina, que por lo visto vive aquí cerca, Central Park es todavía, cuando cae la noche, el bosque primitivo en el que nadie se atreve a internarse, la región de oscuridad y de pánico en donde no es seguro que rijan las leyes humanas.
Toma, va a ser un diario, qué bonito, qué preciosidad.
Además es que sorprende porque cuando mencionas Nueva York, enseguida nos viene a la cabeza aglomeración, y el milagro de Central Park es que es un parque realmente kilométrico, literalmente kilométrico, son 5 kilómetros, entonces si te adentras, y es cierto esto de los bosques, es cierto, uno duda y dice, parece que estoy en las faldas del Moncayo, ¿no? Entonces dejas de ver la ciudad y sobre todo dejas de oír la ciudad. Entonces es una experiencia
como casi misteriosa o mística, ¿eh?
Sí, sí.
Me ha encantado lo de que a veces te adentras, ¿no?, en mundos que no están controlados, ¿no?
Porque realmente te adentras que parece que estás en un monte, ¿no? Y estás en el centro de Nueva York. De ahí el nombre, claro, que los neoyorquinos son muy prácticos. Central Park, el parque central, el parque del centro, ¿no?
Uno solo y perdido en mitad de Central Park tiene que sentirse como el rey del mundo.
Sí, y yo creo que ahora, por cerrar un poco como empezábamos, ¿no?, lo de Trump, yo creo que de estar en Nueva York, pues ahora sería aconsejable perderse en uno de esos bosques silvestrados, que es el equivalente a meterse debajo de la mesa durante 4 años, ¿no?
Y para sacar unas monedas, te vas con la guitarra y empiezas a cantar lo de Tiriqui, Trump, Trump, Trump. Don Mariano Jiménez, como siempre, un placer y muchísimas gracias por llevarnos hoy de viaje hasta Nueva York.
Hasta la próxima.